Somos Aguas Cordobesas. Somos desarrollo, somos crecimiento, somos sustentabilidad, somos salud, somos vida. Somos parte de tu vida. Por eso hoy volvemos a estar juntos en este encuentro. Un espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. En este episodio continuamos hablando sobre la historia del agua en Córdoba. Hola Toti, ¿cómo estás?
Hola Nati, ¿qué haces? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Seguimos recorriendo y conociendo nuestra historia a través del agua, a través de los ríos que hicieron posible que Córdoba nazca, crezca y se desarrolle como una gran metrópolis.
Y sí, es que el agua siempre será fuente de vida. Analicemos cuál fue la relación entre el agua y los primeros conquistadores que llegaron a Córdoba.
Dale.
Las primeras expediciones que pisaron el suelo cordobés describieron el lugar como tierra en la que se hallaron 7 ríos caudales y más de 70 arroyos o manantiales, todos de muy lindas aguas, según cita un narrador que acompañaba a Jerónimo Luis.
Esta condición los llevó a considerar la región como propicia ¿para qué? Para fundar una ciudad, cosa que hicieron.
Y no es un dato menor, pues entre estas consideraciones para fundar ciudades que exigía el legendario Consejo de Indias a los expedicionarios, figuraba una expresa petición de hacerlo en territorios que tuvieran mucha y buena agua, tanto para beber como para los regadíos.
Exactamente, por eso, a medida que los conquistadores avanzaban e iban descubriendo los cursos de agua, decidieron utilizar numeraciones cardinales para designar los cuantiosos ríos de lo que más tarde sería Córdoba. Esos ríos, por supuesto, ya tenían su nombre.
Sí, además, este dato es importantísimo, puesto que estos nombres se mantienen en la actualidad y no solo para el curso de agua, sino para las ciudades que crecieron en sus orillas. Mirá, fíjate, 4 importantes ciudades cordobesas llevan aquellos nombres dados por los conquistadores a los ríos que iban descubriendo. Río Primero, Río Segundo, Río Tercero y Río Cuarto. No se esmeraron mucho, ¿no?
No.
Estas denominaciones se aplican a 3 departamentos de la provincia e indirectamente a uno más, que es Tercero Arriba.
Bueno, el historiador cordobés Esteban Domina es muy claro al respecto.
Domina sostiene que los conquistadores fueron muy prácticos a la hora de bautizar nuestros cursos de agua.
No se la jugaron.
No, bien práctico. No. También para que te orientes, ¿no?
Tal cual.
Como los iban encontrando en forma paralela a medida que avanzaban hacia el sur, simplemente se le ocurrió designarlos primero, segundo y así sucesivamente.
Y cuando hace mención concreta a la fundación de la ciudad de Córdoba, Domina destaca que los ríos fueron fundamentales, ya que figuran 2 cursos de agua en el escudo original de la ciudad, citados en su acta fundacional.
¿Existe un documento rubricado por el mismo Jerónimo Luis de Cabrera y su comitiva donde menciona el hecho?
No nos olvidemos que don Jerónimo había decidido no obedecer al virrey de Perú y fundó Córdoba en el lugar que él quiso, al margen de las órdenes. Entonces necesitaba buenos argumentos para presentar al rey y justificar su desobediencia. El documento dice que lo hizo por tener mejores tierras y 2 ríos caudales de muy escogidas aguas, con mucho pescado.
Bueno, me resulta un tanto polémica esta afirmación sobre el caudal de los ríos y los peces. No sé.
Sí, además por eso los historiadores todavía debaten el tema. Pero coinciden en un punto. Lo más probable es que los 2 ríos caudales que menciona el acta y figuran en el escudo son el río Suquía y el arroyo La Cañada. En el caso de La Cañada se podría discutir la certeza de la palabra caudal.
Totalmente.
Sí, ¿no? Pero es altamente probable que el fundador de Córdoba hiciera mención a ella. A pesar de todo, ese documento histórico es una prueba de valor estratégico que tenían los cursos de agua a la hora de fundar una ciudad.
Está comprobado que las primeras casas cordobesas se levantaron junto al río en lo que hoy es el barrio Yapeyú. La construcción fundacional fue un fuerte en la banda norte del río que, por ser una zona alta, permitía tener una visión más completa del territorio. Esa fue la causa. Y luego se siguieron construyendo casas rumbo al oeste porque los pobladores buscaban el agua más limpia y pura que encontraban corriente arriba.
Mira vos, y para sumar a eso, con respecto a los nombres de los ríos, si viajamos hacia adelante en el tiempo, encontramos que fueron los vecinos quienes desde siempre impulsaron la idea del retorno a los vocablos indígenas con los que se conocían antes de la llegada de los españoles. Hubo diferentes acercamientos a las autoridades solicitando el cambio, pero el impulso más fuerte provino del influyente poeta y escritor cordobés Arturo Capdevila, quien llevó adelante la iniciativa en su libro Córdoba Azul.
¡Ah, mirá!
Sí, sí.
Esa obra aparece el famoso Romance del Suquía.
Totalmente.
Poema de su autoría que comienza con las estrofas:
Yo me llamaba Suquía, este nombre me quitaron. Que de nuevo me lo den, que así quiero ser llamado.
Posteriormente, la idea fue recuperada por una entidad bancaria que llevaba el mismo nombre del río y que desarrolló una intensa campaña publicitaria para volver al nombre original, basándose en los versos de Capdevila. Con el apoyo parlamentario de varios diputados provinciales que trataron el tema en la legislatura, la campaña cumplió su cometido. Se recuperó la identidad no solo del Suquía, sino también de los restantes ríos de la provincia.
¿Sabes de lo que me acuerdo? Que fue una campaña publicitaria de branding para el desaparecido Banco del Suquía. ¿Te acordás?
Exactamente. Y si bien don Arturo Capdevila no pudo haber concretado su pedido, recordemos que falleció en 1967, lo real es que el 12 de septiembre de 1984, la legislatura cordobesa aprobó la ley que devolvió los nombres originales que los distinguían.
Río primero, Suquía. Río segundo, Sanáez. Río tercero, Talamochita. Río cuarto, Chocacharaba. Y río quinto, Popopis.
Popopis.
Aquí surge otra polémica en relación con este tema.
A ver.
Porque si bien se acuerda que el Suquía era el nombre que le daban los nativos al río de los cordobeses, guarda, porque hay muchos investigadores que ponen en duda que haya sido la denominación original del curso de agua.
En el año 2005, Carlos Pauli Álvarez destaca, y ahí cito, cuando los conquistadores españoles se dieron con el río que hoy llamamos Suquía, le pusieron de inmediato, y era común en ellos, el nombre de un santo, San Juan. Luego lo llamaron Río Primero cuando comprobaron que había varios cursos de agua casi paralelos. El mismo autor sostiene que el nombre Suquía existió, porque figura en la lista de caciques y pueblos que elaboró el historiador Rodolfo de Ferrari Rueda, donde menciona al cacique Suquía y a su pueblo llamado igualmente Suquía.
Bueno, pero si Capdevila lo dice, ¿por qué dudar? En síntesis, ¿sabes de qué me doy cuenta? El agua fue fundamental en el desarrollo de las comunidades. Incluso en aquellas nómadas que siguieron sus derroteros siempre en torno a los ríos y arroyos que cruzan nuestra provincia. Todo giró en torno al agua.
Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida.
La bebieron, la guardaron, la atesoraron y hasta se refrescaron e higienizaron gracias a ella. En todos los casos, el agua ya estaba allí cuando llegaron. Una maravilla natural que se les presentó, generosa, saludable y transparente. El agua siempre es parte de la vida. Bueno, Toti, gracias. La verdad es que súper interesante y no quiero que termine acá.
Sí, la verdad que muy lindo el tema. Una recuperación histórica que nunca viene mal. Hermosa.
Escuchaste otro episodio de La Historia del Agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.